Bienvenidas. Soy Rafael Montávez y esto es Compartiendo Infierno.
Buenas, maestro, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Guillén. A ver si te tengo yo a ti. ¿Guillén Planisi Blanquer? ¿Ese eres tú?
Sí.
Ingeniero de desarrollo e investigación en AVE Industries.
Correcto. Ese es mi trabajo de ahora.
Responsable de desarrollo de productos electrónicos embebidos y de sistemas de test automatizados.
Sí.
Pues me tienes que explicar qué es eso. Pero bueno, podemos ir por partes. O sea, podríamos empezar desde el principio.
Como quieras.
¿Qué hace falta para meterse a ingeniero? ¿Cómo le da a uno por meterse a ingeniero, Guillén?
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada en el 88.5 del dial.
Alguien me aconsejó, no, mírate la electrónica que da mucho juego y eso va a crecer mucho. Me empecé a mirar ingeniería electrónica y efectivamente lo vi interesante, empecé a meterme ya con 15, 16 años, ¿vale? Y luego ya cuando acabé el bachillerato ya tenía clarísimo que quería ser ingeniero electrónico. Me metí en la universidad, para aquellos tiempos a nivel social además estaba bastante bien, ¿no? Con mi grupo de amigos y demás. Tenía otros compañeros también frikis en otros temas, también tengo algunos de ellos que son excelentes mecánicos, por ejemplo. Y nada, que pues se me daba bien los estudios y me puse a estudiar y ya terminé haciendo la carrera de ingeniería electrónica y después pues quería hacer I+D+, porque tenía claro que eso era lo que quería hacer, no quería hacer otra cosa. Sin embargo, al principio los trabajos que tenía eran todos de mantenimiento, no eran de I+D+, ¿vale? Me resultaba difícil encontrar trabajo de I+D+, y entonces desde el 95 que terminé la carrera, que hice luego la mil y pitos y flautas, hasta el 2004 estuve haciendo trabajo de ingeniero de mantenimiento en casa de clientes. Iba a empresas que tenían equipos varios y daba mantenimiento. Lo curioso es que me di cuenta que eso, que además viajaba un montón, me daba un bagaje y una cultura de aprender muchísimo de lo que no hay que hacer.
Hay que tener en cuenta que cuando haces un producto o quieres desarrollar un producto, tienes que tener en cuenta el producto no solo desde el punto de vista de que haga lo que tiene que hacer, sino de todos los que van a intervenir dentro. Los de fabricación, que lo tienen que poder fabricar. Los de mantenimiento, a veces te lo tienen que hacer fácil. Y esas son las cosas que aprendí, por ejemplo, con esa empresa americana, que el negocio no era tanto vender las máquinas, sino vender el contrato de mantenimiento de las máquinas. Las primeras máquinas que esta gente diseñó eran máquinas que simplemente hacían la función, pero que para darle mantenimiento, bueno, para abrirla tardabas una hora, para hacer cualquier cosa te tenías que agachar de mala manera, era súper incómodo, tardabas un montón solo para averiguar qué les pasaba. Es decir, las primeras máquinas eran, bueno, simplemente eran máquinas que funcionaban, que para aquellos tiempos ya era mucho, pero que de cara a vender un contrato de mantenimiento o cobrabas un pastizal y tenías un ingeniero que tenía mucha experiencia, pues nada que hacer. ¿Vale? Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, el mismo que había desarrollado las máquinas era que les tenía que dar mantenimiento porque no había nadie que diese el nivel, y cada vez se fue currando más las máquinas hasta el punto que las últimas que tenía en el mercado, con cualquier cosa que pinchase, un destornillador, un tenedor, una mina de boli, con cualquier cosa tenías la máquina abierta en 3 minutos y en 2 minutos más sabías los errores que podías tener, porque te conectabas al PC con un puerto serie normal y te daba un diagnóstico completo. Te mirabas al manual y eres capaz de decir, no, el conector J4 de arriba a la derecha está sacado. Y efectivamente era eso. Entonces, ¿qué pasa? Dabas el mantenimiento en una hora, hacías todo el mantenimiento de la máquina, no había problemas de ajuste ni nada, era simplemente porque los que diseñaban la máquina ya lo tenían muy en mente. Entonces, habían desarrollado todos los pasos necesarios hasta enfocar el producto hacia lo que les convenía o les iba bien el hacerlo. Eso es algo que nos aprende de hoy para mañana y que cualquiera no te puede hacer sin más. Entonces, eso es el camino bueno. El camino malo es lo que hacen en muchos sitios donde, que se además me encontrar en cantidad de empresas, donde el ingeniero es el primero que sale de la facultad recién licenciado, no hay ningún senior, y dices, hazme esto, y él te hace aquello que funcione, pero luego no es fabricable, es muy caro, no hay que le dé mantenimiento, falla más que una escopeta de feria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero te sale barato el ingeniero, ¿sabes? Y a la primera vez que él aprende cómo tiene que hacer las cosas y empieza a hacer las cosas como Dios manda, te pide aumento de sueldo, le das la patada y pones a otro.
Eso es el pan nuestro de cada día de la I más D más I aquí en España.
¿Y eso sale rentable a las empresas? ¿Tener que enseñar a otra persona cómo funcionan todos los proyectos desde cero y haber despedido al tío que ya lo sabe todo? Porque yo no lo tengo tan claro.
Hombre, no sé, ¿qué tal nos va en cuanto a desarrollo de nuevas tecnologías en España? ¿Somos punteros en algo? Es así de simple, ¿vale? Ojo, porque después he aprendido más, y esto además vendrá bastante al trapo, ¿vale? Que, claro, al final, en 2004, conseguí un trabajo de I+D+i, ¿vale? En una empresa local, que además era pequeñita, cosa buena. Entonces yo aprendí allí, me di cuenta que había unos señores de mantenimiento, había un agente de producción, había alguien que compraba, había alguien que vendía, había gente de almacén, almacén de entrada, almacén de salida. Me di cuenta que la empresa era muy grande, que hacía muchas cosas. Y que yo tenía que tenerlo en cuenta todo, porque a lo mejor por poner un componente barato, luego resulta que los de montaje no lo podían fabricar. Y entonces me ahorraba 2 céntimos aquí, pero me salía 3 céntimos más caro del otro lado. O como está pasando ahora, que está muy bien y es muy barato, pero no hay en el mercado y tienes que esperar 6 meses a que lleguen y te tienes que espabilar y rediseñar todo el producto con uno más caro, porque si no, no vas a poder fabricar porque hay mucha falta de componentes electrónicos en el mercado, sobre todo para los pequeños fabricantes como somos nosotros, donde estoy yo ahora. ¿Vale? Y eso es otra cosa que aprendí a base de palos. Eso era una empresa pequeña, ¿vale? Pero al final pues partimos peras por una mala dirección. Y terminé en 2008 en Continental Automotive.
¿Qué empresa es esa? Porque habrá gente que no le suene de nada. Y seguro que le suena un mogollón de gente, pero habrá otros a los que no.
Es curioso porque es una empresa que a quien le suena neumáticos. Y le suena neumáticos con toda la razón del mundo. Porque empezaron fabricando neumáticos hace más de un siglo. Hacían neumáticos y algo llamado gutapercha, que ya no sé. ¿Vale? Pero con el paso de los tiempos decidieron meterse en otros mercados. Y en concreto se metieron en la automoción, empezaron a comprarle cosas a Siemens. Y Siemens de automoción, que se deshizo de toda la parte de automoción, también iba comprando cosas. Entonces, por ejemplo, la empresa para la que trabajé yo hasta 2004 era del grupo Mannesmann, que se deshizo. Y dentro del grupo Mannesmann había otra empresa que se llamaba VDO, que hacía 40 kilómetros. Cuando se deshizo el grupo Mannesmann, Siemens compró la empresa VDO. La integró dentro de Siemens. Pero al cabo de 4 o 5 años, va y se lo vende todo el pack a Continental. Con lo cual, Continental, en esos momentos, hablando de 2008, tenía la parte de neumáticos, tenía la parte de materiales técnicos que hacían correas de distribución y muchas otras cosas, y estaba montando una gran parte de producción de equipamiento electrónico a base de comprar a unos y de comprar a otros, ¿vale? Entonces yo estaba dentro de lo que había sido en su momento VDO, que tenía la planta en Rubí, en Barcelona, tenían en pasado, que la compró Siemens y después la compró Continental. Yo entré que hacía poco tiempo que la había comprado Continental, ¿vale? Era una empresa, toda una división filial que tenían por allí, bueno, una historia. Entonces a mí me contrataron para desarrollar sistemas automatizados de test, no para desarrollar cuenta kilómetros. ¿Vale? Sino para desarrollar máquinas de producción en línea. Las tenía que desarrollar, las tenía que montar, les tenía que dar asistencia. Lo cual es curioso porque es una de las cosas que más enseñan, porque tú te haces tus propias herramientas. Si luego tu herramienta no funciona, que la tienes que comer con patatas. Y eso también me enseñó mucho de cómo funcionaban determinadas cosas. Pero la cuestión es que después, desde Alemania, tenían que fabricar cuenta kilómetros, por ejemplo, cuenta kilómetros de los BMW, la serie 2 y serie 3, muchos de esos cuantos kilómetros los hacíamos nosotros. Y además los hacía yo. ¿Vale? Entonces, los desarrollos de Alemania decían, vamos, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto, esto y esto, tal. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, muchas veces estábamos en contacto con los de desarrollo de Alemania, conmigo, para hacer toda la parte de poner a cero cuenta kilómetros, decirles si era un coche gasolina o si era diésel, de si iba en kilómetros por hora o si iba en millas, y ese tipo de cosas. Entonces, pues tenía mucho contacto con los de desarrollo, pero mi trabajo era que lo que desarrollaban los señores de laboratorio, los científicos, se pudiese fabricar en la vida real como producto real. Si lo llevaba, lo traía a la realidad. A finales de verano de 2011, que estaba terminando un proyecto para BMW, viene el que era entonces el gerente de la planta pidiendo a alguien para irse a Nuremberg. No decía el qué. Y dijo, busco a alguien que sepa de I+D+. Y lo preguntó a mi jefe, entonces me dijeron, oye, ¿a ti te interesaría? Y digo, ¿cuál es la oferta? Dice, no, es irte a hacer I+D+ en Nuremberg y encima te pagamos el piso para que estés con la familia allí durante 2 años. Vale, rasco un poco más y a principios de septiembre me mandan a Nuremberg a hacer una entrevista de trabajo para esa plaza de Continental en Nuremberg. Y resulta que era para desarrollar invertes para coches eléctricos. ¿Vale? En la división, bueno, era la Business Unit de Hybrid and Electric Vehicles, que lo llamaba así, o HEV, encuadrada dentro de lo que era la división de Powertrain.
¿Qué año era esto, Guillermo?
Esto era septiembre de 2011. Estamos hablando de lo que se encarga de controlar el motor eléctrico, que luego si es híbrido, hay otras cosas que se encargan de manejar la situación entre híbrido y eléctrico. Es decir, el motor eléctrico va por un lado y el motor térmico va por otro, entonces hay un director de orquesta que dice cada uno lo que tiene que hacer. Estoy hablando que en mi caso, en esos momentos, estábamos desarrollando el nuevo inverter de la compañía Continental, que además quería que fuese modular, que pudiese llevar a controlar hasta 4 motores. Bueno, era una cosa muy sofisticada. A nivel de ingeniería, una pasada. Digo, hostia, esto entra por la puerta grande, esto es muy bueno para todo, es justo el tipo de cosa que me interesa. Y de hecho me sigue interesando muchísimo porque a nivel de ingeniería lo que hay allí no hay ninguna otra parte. ¿Vale? Y bueno, era una oferta que era prácticamente irrechazable. En un principio era rechazable, lo que pasa es que luego empezó a haber algunos follones familiares. Y eso era una parte, pero la parte completa es que yo iba allí y aquello era disonancia cognitiva total. De hecho, el que era gerente de la planta ya me dijo que Continental llevaba tirados 700 millones de euros detrás de esa división, que no le veía un futuro y que veían que tenían que tirar mucho más dinero. Así que de momento apostaban por echar más dinero porque creían que era el futuro, pero con tanto dinero por medio y con tantas pérdidas, pues que había mucho follón en cuanto a que todos los peces políticos gordos que había allí dentro querían su parte de tajada. Y aquello era un mar de tiburones muy enrarecido porque veías que había que echar mucho dinero y más dinero y más dinero y que no le veías rentabilidad a un plazo presentable. Eso ya fue lo de saque. Cuando estuve allí dentro pude constatar que efectivamente aquello era una casa de locos. ¿Vale? Entonces, aquello empezaba a olerme mal. No me gustaba tal y como estaba montado todo aquello. Y las pizzas y los nervios que había allí no me terminaban de gustar. Añade eso, las presiones familiares que había de salud en casa. Y al final, pues, por Navidades de 2011, decidí no tirar adelante y que se buscasen a otro. Era una putada, mi mujer también lo opinaba, pero bueno, dadas las circunstancias, pues, digamos que las dos razones eran suficientes como para decir que no. Buscamos un sustituto, ¿vale? Pero yo continué yendo allí hasta más o menos abril, ¿vale? Momento en que además la situación familiar pues ya se había resuelto, pero cada vez lo veía todo aquello más raro. La cuestión es que, claro, yo estaba metiéndome, sobre todo al principio, con todo lo que tiene que ver un inverter de estos, que es complicado de narices, con lo que es la transformada de Clarke, la transformada de Parr, la transformada inversa, algoritmos Kordic, y muchas palabras de estos de jerga técnica que tienen su enjundia. Y en el momento en que dice, mira, como yo aquí ya no voy a continuar, pues me voy a tirar para otra cosa. Y para desconectar, se me ocurrió tirar de algo que mi padre me había dicho cuando yo tenía como 9 o 10 años. Dice, el coche eléctrico, me decía mi padre, lo único que hace es cambiar el tubo de escape del coche a la central eléctrica. Entonces dije, vamos a ver qué tiene realmente de ecológico el coche eléctrico, porque todo lo que estoy viendo yo no me cuadra nada. Dicen que el coche eléctrico tiene un rendimiento del 235% cuando en realidad no llega al 70%. Dicen que esto hace tal, pero yo que me estoy trabajando con los datos reales dentro, ni tal, ni cual, ni Paraguay. Entonces había mucha disonancia cognitiva entre lo que me percibía en los medios de comunicación y en la cultura popular que se estaba extendiendo en esos momentos con lo que yo percibía desde dentro y que muchas cosas no me cuadraban. Entre ellas también los conceptos de fabricación alemanes que tenían. Porque también me lo miraba y digo, esta gente no ha estado en una fábrica en su vida. Y es cierto, los de desarrollo de Alemania no habían estado en una fábrica en su vida. Y hacían alguna propuesta que yo me quedaba con los ojos como platos porque digo, ¿cómo se puede ocurrir semejante barbaridad? Eso lo va a fabricar tía Rita. De hecho, por eso me mandaron a mí allí. no solo eso, sino que en Navidad, cuando fui a decirle al gerente, mira, que al final he decidido que no por la situación familiar y tal, el gerente me va y me dice, dentro de una semana voy a hacer público que yo voy a ser el nuevo director de la división de la Business Unit de la HEV, Habitat Electric Vehicle. Porque allí no saben hacer nada y realmente hicieron bien porque a este hombre lo pusieron porque la mentalidad de fabricación que tenemos en la planta era mucho más adecuada al proceso de fabricación necesario para los inverters y demás cosas, en contra de lo que habían diseñado los señores estos que no habían estado nunca en una planta de fabricación, que era infabricable. A ese buen hombre lo llevan para allá, yo me quedo aquí. El buen hombre pues, quería que lo que yo estaba aprendiendo, que lo diese como formación al resto de gente de la empresa, porque presumiblemente íbamos a fabricar eso, hasta el punto que decían que eso dentro de un año estaríamos fabricando 300.000 piezas al día, una barbaridad de esas. Eso llegó a salir publicado, ¿eh? Y la gente allí, todos los que estábamos allí en la fábrica, dijeron, ¿pero qué dices? Si en un año no habíamos empezado ni siquiera a ver cómo es el producto. Pero bueno, la cuestión es eso, que me pidieron, o puse yo a dar formación sobre el coche eléctrico y continué mis investigaciones sobre todo eso que me causaba disonancia cognitiva. Y sobre todo los planes que había de fabricación, te los miraba y no había por dónde cogerlos. De hecho, una de las cosas que tenía que hacer yo era hacer los presupuestos o las cotizaciones de lo que podía costar una línea de producción. ¿Vale? Entonces, tengo que fabricar esto, ¿vale? Para fabricar esto necesito esto, esto, esto y otro. Y necesito este equipamiento. Este equipamiento pues, va a salir por tantos cientos de miles de euros. Y esta línea en total se nos va a ir a 2 millones de euros, 10 millones de euros, según lo que tuvieses que hacer. Y al final, que tenías que escalar la cantidad, aquello se disparaba. Entonces, yo estaba viendo que, que eso era carísimo, que allí había que tirar mucho más dinero y que no estaba nada claro que eso llegase a ser rentable ni siquiera para Continental. Razón de más para continuar investigando en la línea, porque ya te digo, todo lo que estaba mirando yo no me cuadraba. Nada, que al final llegó verano de 2022, hacía ya un año que estaba yo con eso, estaba haciendo bastantes cotizaciones, en casa ya estábamos bastante más tranquilos, el gerente nuevo ya había venido, el miedo que tenía yo justificado hasta cierto punto con el gerente nuevo, que ese ya como suelen hacer todos los gerentes, pues te exageraba de más, pues se tenía que marcar todas las esquinas. Digo, uy, yo era el que el otro gerente me iba a echar allí, que no me vayan a echar. La cuestión es que llegó ya septiembre, octubre y ya vi que la cosa estaba calmada y bajé la guardia. Y entonces tenía un porrón de información delante y la cosa pintaba bastante mal. Pero la cuestión es que no quería verlo. No quería ver realmente por dónde iban los tiros. Tenía mucha información y digo, no, esto no puede ser, esto no puede ser, esto no puede ser. Hasta que en noviembre o diciembre de 2012 ya... con la guardia baja y con todo tranquilo, con la situación bastante más estable, veo una entrevista al doctor Curiel en un programa que se llamaba Singulars, ¿vale? Y entonces, básicamente, lo que hizo es, me dijo, ¿ves todos esos puntos que tienes adelante? Pues haz la línea. Y vi claramente el mapa. Me di cuenta que tenemos un problemón gordo, 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 gordo encima. Quien haya visto al doctor Turiel y no sepa nunca de qué va, eso ha sido una entrevista de referencia durante bastante tiempo, pero quien haya visto alguna de sus charlas sobre lo que es el peak oil, pues allí me lo puso claro. Lo que pasa es que el 90% de los datos que él daba yo ya los tenía. Lo que no tenía claras eran las consecuencias porque no quería verlas. Y cuando las vi, ¡buah! La crisis de los 40, que además tenía 41, pero la crisis, es decir, aquello fue un bajón y me pasé toda la Navidad es histérico perdido. ¡Oh, se acaba el mundo! ¡Vamos a morir! Pero claro, era evidente que no estábamos muriendo, que tal cosa tampoco iba para tanto. Y desde entonces pues empecé a investigar todo eso que tenía de verdad y realmente cómo podía ir eso de cara a un futuro. ¿Para dónde iban a ir los tiros? ¿Cómo me iba a afectar esto a mí? ¿Cómo iba a afectar esto a mi familia? ¿Cómo iba a afectar mi trabajo? ¿Cómo iba a afectar a la sociedad en general? Entonces empecé a investigar, digo, veamos, pensemos, busquemos más información. ¿Vale? Y entonces empecé a echar cuentas. Soy ingeniero, se me da bien el tema de echar cuentas y empezar a sacar números. Y empecé a sacar números sobre lo que sabía, sobre los datos que ya tenía, coche eléctrico. Y me quedó meridianamente claro un par de cosas. La primera de ellas es que el coche eléctrico ha sido y será un juguete para ricos. ¿Vale?
Es importante que lo digas, pero hay que recordar que es algo que se financia con dinero público y que está muy bien mirado y que, por ejemplo, aquellos que tienen un coche eléctrico en las plazas de aparcamiento en Madrid que todo el mundo tiene que pagar. Eso no sé cómo será ahora, pero últimamente podían aparcar gratis.
No solo pueden aparcar gratis, sino que encima la electricidad, esa que ha ido tan cara durante este último año y pico, se la tienen gratis, se la pagamos entre todos.
Entonces, coches que no puede comprarse la mayoría de la gente se financian con dinero público y además...
y se subvencionan.
Se subvencionan, gracias. Sí.
A base de impuestos cargados sobre la gente normal. Es decir, nos ponen impuestos a la gente pobre porque somos sucios, porque gastamos un coche de gasolina... Y esos impuestos luego los utilizan para que alguien que se compra un coche que en muchos casos está 70, 80, 100 mil euros, por menos de 40 mil no te encuentras ninguno prácticamente. Sí, hay algunos de 36, pues estamos hablando de Renault Clio, alias Renault Zoe, ¿vale? Por menos de 36 mil no tienes nada. Y por 36 mil lo que tienes es un Clio. Un Clio que en su momento valía 12 mil, es decir, valía el triple por el hecho de ser eléctrico. Y a esto se lo subvencionas. Ten en cuenta que el 80% de coches que se venden en España están por debajo, o estaban por debajo de, estoy hablando de 2018, creo que es, el 80% de coches que se venden en España están por debajo de 25.000 euros. Por tanto, a estos 80% de la parte baja, los crujes a impuestos para financiar los que están en el 20% más altos. Y encima los llamas sucios a los que pagan y ecológicamente guays a los que los compran y que se benefician de ello, que evidentemente es gente que tiene un poder adquisitivo elevado.
A mí es que me
dicho de otra manera.
Muchas gracias.
Esto es política, todo lo contrario a lo de quitarle al rico para darle al pobre. Aquí se trata de quitarle al pobre para darle al rico. Ni más ni menos.
Si miramos, por ejemplo, algo que sí que podría ayudar mucho a bajar el consumo, a ayudar a las clases menos pudientes, que es el apoyo a la bicicleta, se ha visto que en algunas ciudades, cuando tiene cierto éxito, ya hay alcaldes que dicen, ojo, que vamos a tener que poner impuestos a las bicicletas. Yo lo digo por señalar aquí la hipocresía, que por un lado te están diciendo hay que ser limpios, pero no, el tema no va por ahí.
No. El tema no va por ahí. El problema es que tratar esto, al final me he dado cuenta que es un tema de psicología y sociología. Pero eso es muy largo de explicar. Pero básicamente lo que tú dices, lo de fomentar las bicicletas y nada. De hecho, el patinete eléctrico, que ese es el vehículo eléctrico actual, no el coche, sino el patinete eléctrico, en Cataluña han prohibido que los lleves dentro de un transporte público. No lo puedes llevarlo ni en metro, ni en tren, ni en trolebús, ni en nada.
En Francia ha salido que no quieren el patinete, pero ¿por qué lo están prohibiendo en Barcelona, Guillén? ¿Por qué crees tú que lo están prohibiendo?
Porque las baterías arden, básicamente. Esa es la excusa que ponen. El motivo oficial por el cual no dejan llevar vehículos personales, es decir, bicicleta, patinete, hover o como se llame el chisme ese, que son solo dos ruedas paralelas, no permite que ningún vehículo eléctrico de estos portátiles te los puedas meter dentro del transporte público. Y la razón que dan es que las baterías arden. No van desencaminados,
A mí me gustaría, si tienes, que nos dijeras un rango de probabilidades de cuán común es que una batería de ese tamaño salga ardiendo. ¿Qué necesitas para que salga ardiendo? ¿Y qué pasa si sale ardiendo? ¿Si se puede apagar y qué consecuencias habría en el transporte público?
El tema de las baterías depende mucho de la química de las baterías, depende del tipo de baterías, pero digamos de la siguiente manera. Cuanto más energía quieres meter en una batería, más probable es de que arda. Cuando más la chuches, cuando más capacidad intentes meter dentro de la misma batería, más posibilidades tienes de que arda. Es un tema químico que además se puede explicar, que tiene que ver con la electronegatividad del litio, la electronegatividad del flúor, que cuando subes mucho la tensión para conseguir concentrar más carga por algo que yo llamo el efecto capacitivo y tal, lo que haces es hidrolizar el flúor y tienes el flúor atómico suelto por ahí, que es lo más corrosivo que hay, y eso empieza por ahí a hacer desastres. Entonces, eso ha pasado con casi todo tipo de vehículo eléctrico, incluso ha pasado con teléfonos de Samsung, no sé si te sonará de un Note 7 o un Galaxy, uno de esos que tuvieron que quitar del mercado los de Samsung, ha pasado con ordenadores portátiles de Sony, es algo que ha pasado siempre. Cuanto más energía quieras meter en la batería, más posibilidades hay de que arda. Lo cual hace que determinadas químicas pues sean peligrosas. Entonces, para evitar que eso pase en algunos coches, lo que han hecho ha sido reducir la tensión máxima, cambiar la programación y demás para reducir la capacidad de la batería y que la posibilidad de carga sea más baja. ¿Vale? Esa es una de las razones que hay. Entonces, en un patinete que van a saco, pues lo aprietan demasiado la batería, es más fácil de que arda un patinete o una bicicleta que no que arda un coche. Pero los coches también arden. Y estoy hablando de los e-tron de Audi, ¿eh? No estoy hablando solo de algún cochecillo juguete, no. Tesla es conocido porque hay muchos Teslas que han ardido espontáneamente, ¿vale? Y ese es uno de los factores, pero hay otro. Y el otro es un cortocircuito causado, por ejemplo, por un golpe. Que eso es algo que hay que mirarse muy mucho cuando te compras según qué coches, porque en su momento Tesla tuvo que añadir un blindaje de titanio en sus baterías porque coches daban un golpe por debajo y el coche empezó a arder porque tocaba las baterías. Entonces le pusieron un blindaje de titanio por debajo, cosa que hace que los coches eléctricos sean caros, porque tienes que tomar una serie de medidas que con otros no tienes que tomar y esas medidas son caras. Entonces ahora lo que han hecho para reducir precios es quitarle el blindaje y encima hacen las baterías que sean estructurales. Con lo cual, un golpe te deforma el coche, te deforma la batería y las posibilidades de que el coche arda son mucho más elevadas para un coche eléctrico después de un accidente que para un coche de gasolina. Coches de gasolina arden, ¿eh? Todos los años han ardido coches de gasolina. Pero la posibilidad de que un coche eléctrico, en caso de accidente, arda, se dispara. De hecho, la mayoría de coches eléctricos de Tesla o de otros que han tenido accidentes han acabado ardiendo. No solo los que han tenido accidentes, también no hace mucho hubo huracanes en Florida, que hubo inundaciones, y casi todos los Tesla que se quedaron mojados no solo dejaron de funcionar, sino que al cabo de unos días empezaron a arder en el estacionamiento en los que los habían metido, que ya sabían y ya los habían apartado esperando que se pudiese pasar. ¿Vale? Entonces, la pregunta aquí que hay que hacerse es, si un coche tiene las baterías estructurales como algunos Tesla Model I y te dan un golpe, ¿qué posibilidades hay de repararlo? La respuesta suele ser cero. Es decir, si te deforma un poco la batería, eso es siniestro total, a saber los seguros que te van a dar al respecto, pero es que encima la posibilidad de que arda es bastante elevada. Entonces, eso es algo que mucha gente no tiene en cuenta, pero que se está empezando a extender hasta el punto que en Suecia los coches eléctricos, es decir, todo tipo de vehículo eléctrico, empezando por los coches, están obligados a cargar en la calle y no en zonas cerradas. Porque en una zona cerrada es más fácil que el incendio se propague. ¿Vale? Por eso en los vagones y los autobuses no permiten traer, porque allí hay bastante material inflamable, hay bastantes cosas que pueden hacer que el fuego se propague, y esa es la razón que pone. Y pues en Suecia, con la rasca que hace allí en invierno, tienes que tener el coche eléctrico cargando fuera, no lo puedes tener dentro del garaje aunque tengas garaje, por legislación y por ese mismo motivo.
Es todo eso muy, muy interesante. A mí me gustaría recordar a la gente que si estamos apostando por los coches eléctricos y por las energías renovables, no es porque nos hayamos vuelto ecológicos, sino porque el petróleo se está acabando. Es que es un punto que me gustaría dejar claro. ¿Quieres decir algo al respecto?
Mucho.
Cuéntame.
Ya sabes que hablar de incontinencia verbal, pero bueno, volvamos otra vez a Continental. Cuando me entero de todo el tema este del peak oil, se me ocurrió buscar en la documentación interna de Continental a ver si decían algo. Y vaya si decían. Resulta que conocen perfectamente, tanto Continental como Volkswagen, como todos los fabricantes alemanes, el concepto peak oil y el concepto oil crash. Lo saben perfectamente. Piensa que uno de los que pagó para que se hiciese el estudio de los limits to growth del 72, los límites del crecimiento, fue Volkswagen. Y eso lo tiene totalmente interiorizado, lo tiene totalmente metido dentro. ¿Vale? Entonces, Volkswagen, que sabe esto, Continental sabe esto, pues siempre hacen planes a futuro. Piensa que una empresa de estas, pues tiene que, si los coches tardan una media de entre 8, 10, 12 años, entre que empiezas a decir, voy a hacer un coche y que ese coche realmente llegue al mercado, tienes que tener una planificación a muy larga vista. ¿Vale? Entonces, es lógico que hagan planes a largo plazo con la información que tienen y mirándose mucho más los datos. Pues me sorprendió que Continental, cuando lo miré a finales de 2012 y principios de 2013, creo que era finales de invierno, principio de primavera de 2013, resulta que Continental tenía un trabajo de estudio sobre posibles escenarios futuros y tenían tres. Tenían uno que era el coche pilas para todo el mundo, tenían otro que era el coche compartido y tenía el tercero que era el oil crash. Entonces decían, si oil crash no tenemos nada que hacer, plegamos velas. Si coche pilas, como todo el mundo, creo que estamos apostando ahora por este plan, pues vamos a trabajar para hacer coche pilas. Y si no, coche compartido, que a Continental ya le va bien la parte de neumáticos, pero hay que cambiar de chip. Eso era el plan que tenían en 2013. Dice, ahora vamos por este, pero según veamos, cambiaremos. Y efectivamente, en 2016 cambiaron. En 2016 vieron que el coche pilas no sería para todos. De hecho, creo que fue en 2014 que los compañeros que se fueron en mi lugar a Nuremberg volvieron de visita y tal, y básicamente me vinieron a confirmar lo que yo ya tenía claro para aquel entonces, que el coche eléctrico sería para cuatro gatos con mucha pasta. Que sí, que dentro de unos cuantos años todo el que se va a vender va a ser coche eléctrico, pero serán los cuatro ricos, se van a vender muchos menos coches. Entonces me confirmaron que desde el punto de vista de Continental y de la división de Hybrid and Electric Vehicle era así, y hasta el punto que ante los varios miles de millones de euros que Continental se había tirado, pues empezaron a hacer escabechina y empezaron a recortar todo el departamento y empezaron a recortar en inversiones porque casi todo habían sido fracasos. Y eso me lo dijeron en 2014, ¿vale? Entonces yo estaba bastante metido con el tema del coche y ya tenía bastante claro el panorama y me metí en la parte de renovables y vi que la cosa era todavía peor, ¿vale? Pero de cara al coche ético, la información interna de Continental, que al principio tenía miedo de que me fuese a estallar en la cara, que me dijesen cosas, pues la información interna que tenía y mis contactos en Alemania, pues me iban confirmando todas mis sospechas. Y resulta que Continental lo tenía claro. Entonces, cuando yo ya me hube asentado y ya vi más o menos por dónde iban los tiros, en Navidad de 2016 planteé lo que iba a ser el futuro de, al menos la división en la que estaba yo, de salpicaderos y de radios, que lo llamaba la división de interior, y planteé que Continental se iba a deshacer como mínimo de esa división. Pero solamente iba a haber un cambio estructural bastante grande en Continental. Entonces llega verano de 2017... Y eso que yo había planeado y que habíamos comentado con algunos, va y lo confirma el gerente, el que era en aquellos momentos el CEO de Continental, ¿vale? Que por lo visto también en Navidad de 2016 fue a ver a la abuelita, bueno, no es abuelita, pero tiene sus añitos ya, que no lo parezca, a la señora, creo que se llama María Elizabeth Scheffler, que tiene como el 60 y pico, 70% de acciones de Continental, y que por tanto es la jefa del CEO, aunque el CEO es el que da las órdenes. Quien paga al final es la paga esta. Entonces, se reunieron ellos dos en Navidades y decidieron hacer una reestructuración de Continental. Y yo le dije, ya está, se nos va nuestra división. Porque cuando llega la información, de más o menos el planteamiento que tenían en verano de 2017, me queda claro que Continental pasa a formarse en tres empresas, no en dos. La parte de neumáticos, la parte de electrónica interior y la parte de powertrain, donde estaría la parte de coche eléctrico. Y eso me llamó la atención. Luego ciertos movimientos internos me dejaron claro que ya a finales de 2017, que Continental se iba a amputar. De hecho, en aquellos momentos creíamos, o todo el mundo decía, que iban a intentar vender la parte de powertrain. Yo digo que si no la vende, se la van a amputar, cosa que se confirmó en 2019. ¿Vale? Entonces, cuando dices, si creíais que lo del coche eléctrico pues iba a tirar, porque era el plan con el que trabajabais, si ahora tú estás empaquetando todo lo que es vehículo eléctrico y powertrain, que también incluye centralitas de inyección e inyectores, lo estás empaquetando en un paquetito muy bonito para venderlo o para cortártelo porque allí estás tirando mucho dinero, pues porque has cambiado de parecer. Efectivamente, había nuevas políticas, volví a buscar las políticas internas y la idea era cambiar radicalmente de rumbo. No fabricar, sino irse al sector servicios.
¿Y eso qué significa? ¿Vale?
Esa era.
¿El sector servicios?
Eso significa que básicamente que van a hacer centralitas de inteligencia artificial para conducción autónoma del coche que sea y todo eso integrado con una red de 5G y demás historietas y de gestión de flotas para el transporte como servicio. Es decir, no vas a tener un coche. Es decir, de los tres planes que tenían, uno lo envían porque ven que ya no va a tener futuro lo del coche pilas para todos y se van al segundo, que es el coche compartido. ¿Vale? Entonces, el coche compartido ya no será propiedad de uno, será propiedad de Uber Taxi Radio Leganés, por decir algo, con todo mi respeto. ¿Vale? Y entonces allí habrá alguien que le pagará a Continental unos servicios porque todos esos coches autónomos de propiedad de esa empresa irán gestionados por la electrónica que montarán con el software que montarán y la infraestructura terrestre que no estará en los coches de Continental. El coche te lo fabricará Foxconn o Apple o Google o Huawei. Y será básicamente una tableta con ruedas, llena de pantallitas donde te van a machacar a anuncios. ¿Vale? Pero lo que es la comunicación, la gestión de movimiento, todo eso será un servicio que tú le pagarás a la compañía que sea, y esa compañía le pagará un porcentaje a Continental para que le preste los servicios de esto, de conducción autónoma y de inteligencia artificial, de superordenador de aprendizaje que tienen detrás montado, las comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Comunicaciones que tienen que hacer con las 5G, que si no las subvenciona el Estado, no se montan.
Yo tengo que preguntártelo. ¿El 5G necesita torres cada muy poca distancia, si no me equivoco?
Cada manzana.
Sí. ¿Los árboles molestan en la emisión, sí, de las ondas del 5G?
Sí.
¿Es posible que los ayuntamientos de Madrid estén cortando árboles, entre otras cosas, a consecuencia de ese plan de implementar el 5G?
Es una de las posibilidades, pero hay otra que yo veo quizás más factible, y es para reducir costes de mantenimiento. Si no hay árboles, no los tienes que podar.
Ya, pero no estoy diciendo ninguna tontería. O sea que...
No.
Vale.
No, aparte, esto también es bastante majo, porque en una calle llena de árboles la temperatura media baja, y a la primera que quitas los árboles, aquello se convierte en un desierto que sube la temperatura y ayuda al calentamiento global y al alarmismo climático. O sea que ahí hay algunos intereses más también. No es una tontería, es probablemente una de las razones. Que en los centros de las grandes urbes, ya léase Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, las grandes, grandes capitales, en los centros les interesa montar esto. Pero solo lo veremos en las grandes capitales y lo veremos de forma limitada. Porque el problema es que eso es un despliegue carísimo, es un despliegue que las empresas de comunicaciones no les interesa volarlo por sí solas, porque no es solo comunicaciones. Piensa que allí quieren meter el tema de smart grids y smart cities, con lo cual también se tendría que meter las eléctricas, también se tendría que meter todo el tema de ayuntamientos y gobiernos, porque también regularía el tráfico, regularía las redes eléctricas, lo regularía todo. Con lo cual va más allá de una simple red de comunicaciones para operadores de comunicaciones. Y encima, tener que ser tan tupida, es muy caro el despliegue. ¿Qué pasa? Lo que quieren hacer es, como no hay negocio para semejante burrada de inversión, pues tienen que empezar a cobrar y empezar a apretar para que al final lo subvencionemos todos para el lujo de unos pocos que se puedan permitir esto. Es otra manera de bombear pasta, de bombear riqueza de las clases bajas a las clases altas. Pues todo lo montan en el centro de las ciudades, donde solo puede vivir gente con mucho dinero, generalmente. Porque ya me dirás tú qué precio tiene un pisito en Madrid, en el centro.
Desde luego. Guillermo, ¿vale? El 3G y el 4G, corrígeme si me equivoco, para implementarse, ha tirado de la señal de televisión, que se ha ido reduciendo cada vez más. Y eso se ha podido conseguir gracias a que se digitalizó la señal de televisión. ¿El 5G también va a tirar de la televisión?
No. La 5G en un principio no van a tirar de la televisión. La 5G, precisamente por eso, son de rango más corto, trabajan en otro rango de frecuencias, y la columna vertebral de la 5G realmente es la fibra. Si tienes muchos nodos, cada uno cubre unos cuantos teléfonos en una zona pequeña, ¿vale? O unos cuantos vehículos en una zona pequeña, y luego lo pasan todo a través de fibra, que es realmente la columna vertebral de las comunicaciones. Pero si quieres tener mucha gente junta, necesitas muchos nodos, porque cada nodo además es bastante limitado en cuanto a alcance. Pero no es, que yo sepa, no tira de la señal de televisión. Ya la televisión tal y como está, ya está bien. Tú además piensa que la televisión, cada vez hay menos gente emitiendo en televisión normal, porque todo el mundo se está yendo al streaming, se está yendo a otro tipo de funcionamiento.
Es otro tema, pero es lógico que cada vez vea menos gente la televisión, porque pongas el canal que pongas, todos son desinformación. Entonces, ¿para qué vas a verla?
Correcto. Sí. Y es desinformación, o simplemente tratar temas totalmente, digamos, no relacionados con la actualidad. No sé, y la de atentaciones, por decir algo. ¿Vale? Ese tipo de cosas. La gente cada vez lo ve menos, porque también tenemos el tiempo que tenemos y porque cada uno prefiere más, y a algunos también les interesa que prefiramos más, pues meternos en nuestras propias burbujas autorreferenciales y ese tipo de cosas. ¿Vale? Entonces la televisión está de capa caída. ya tienen controlados todos los medios de comunicación de dónde se originan las noticias, luego el resto pues ya irá por donde irá. Entonces, no creo yo que las 5G van para sustituir la televisión, pero no a base de sustituir frecuencias, sino a base de añadir capacidades de pasarse datos. Porque hoy en día, con la calidad que tenemos con las 4G, ya vamos sobrados. No tenemos la necesidad real de las 5G, que es lo que conocemos como los límites los retornos decrecientes. Con las 4G ya vamos bastante bien servidos, la necesidad de unas 5G quizás no es tan evidente. Cuando antes no teníamos conexión a internet en el móvil, tenía sentido. Pero ahora que ya el móvil ya hacemos muchas cosas, no tiene tanto sentido de tirar de las 5G. Con lo cual tenés
pero
menos
entonces,
demanda.
Entonces, ¿por qué ese empecinamiento en poner el 5G, en trasladar el 5G a nivel global? Sí.
Bueno, te comento, pues, no es solo un tema de velocidad de las comunicaciones de la internet en el móvil. Es un tema de meter las smart grids y las smart cities. Sin las 5G veo muy difícil que se pueda realizar una conducción presentable con un coche totalmente autónomo en medio de una zona muy concurrida. No sé, en la plaza de España, en la Puerta del Sol, así como el 31 de diciembre a las 7 de la tarde, yo no veo allí un coche circulando con facilidad por sus propios medios. ¿Vale? Para poner un ejemplo. Entonces, buena parte de la tecnología 5G es porque los coches necesitan una infraestructura importante para poder circular, sobre todo por centros urbanos muy densos. Sobre todo si hay mucho peatón. Tienes que tener localizado todos los peatones. ¿Vale? Porque te puede salir de detrás de una furgoneta, el coche no lo ve y cuando se da cuenta ya lo ha atropellado. Entonces, si lo tienes localizado con el 5G ya puedes evitar eso. Esa es una de las razones por las cuales quieren meterlo. La segunda, la más importante, es el tema de las smart grids. El tema de las smart grids, hay un tema muy importante de almacenamiento e inestabilidad de la red, que dado que no hay litio en el mundo para hacer tanta batería como haría falta, que además es de un orden de magnitud, de hecho es de dos órdenes de magnitud o más que lo que muchos dicen que realmente necesitamos, entonces la única manera que hay para tener la red estable es cortar el acceso a la red cuando no hay acceso. Ejemplo práctico. En invierno pasado o en primavera pasada, como cada año, por ejemplo, ya pasa en California, en verano, tienen prohibido poner a cargar el coche eléctrico de 2 a 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque la red eléctrica no aguanta la producción renovable y la red eléctrica se cae y están apagando con cortes de suministro por turnos en diferentes partes de California, porque la eléctrica renovable intermitente y descontrolada no da la calidad de red necesaria. Entonces, ¿qué hacen? Pues prohíben que la gente deje de utilizar la electricidad. Y esa es la idea de las smart grids. ¿Que pasa una nube? Pues te apagamos la luz. ¿Que no hace viento? Pues te paramos la lavadora. Ese tipo de cosas. Y esa es una de las razones que hay detrás de las 5G de cara al tema de las smart grids. En el tema técnico, esa es la excusa.
A ver, tradúceme bueno, Smart Grid para que yo me entere, que yo con el inglés lo tengo justito.
Smart Grid significa que la red de distribución eléctrica es inteligente. Smart significa inteligente y grid es como se llama la red de distribución eléctrica en inglés, en el idioma del imperio.
Entonces me estás diciendo que los siguientes electrodomésticos que compremos van a ser inteligentes. Frigoríficos, lavadoras, aires acondicionados, van a funcionar no cuando nosotros queramos, sino cuando quiera la red eléctrica, para que no se cuelgue todo.
Correcto. Pues te los vas a tener que pagar tú para que otros decidan que no puedes usar. Sí, te vas a tener que pagar tú la infraestructura dentro de la casa, tus electrodomésticos dentro de la casa, para que alguien de fuera de tu casa, alguien que será un algoritmo, decida que no los vas a usar. ¿Por qué? Porque pasa una nube. Pues que yo enciendo la luz, ¿cuándo pasa una nube? Uy, es que es de noche. Pues te apago la luz. Porque yo enciendo la luz de noche. Entonces, esa es una de las razones por las cuales quieren meter las 5G a las smart grids. Claro, te lo pintan muy bonito, pero la práctica es esa. Como no puedes generar electricidad, cuando quieres vas a ajustar el lado de la demanda. Es decir, vas a racionar la electricidad. Esa es la intención. En la práctica está pasando algo bastante curioso y es el autorracionamiento a base de cada vez que gastas menos electricidad. desde 2007, por cierto.
De hecho, creo que ya está pasando en Estados Unidos, en Kansas, ¿no? Que tienen problemas con los aires acondicionados y los aires acondicionados automáticamente se regulan a una temperatura. Tú lo tienes puesto para estar fresquito a 17 grados y llega el aire y se sube a 28 porque no hay energía suficiente. Y lo has pagado tú, el aire acondicionado.
Correcto.
Y está pasando ahora, no es el futuro, es el presente.
Sí, sí, de hecho, ya está, los cargadores, si quieres ponerte un cargador de coche eléctrico, pues ya tienen sus historietas. Y en Francia, creo que en Suiza también, han llegado a prohibir poner a cargar los coches eléctricos a determinadas horas. Horas en las que a lo mejor tenías mucha fotovoltaica. Es decir, eso es seguro que lo han hecho en California. Prohibir cargar el coche eléctrico de 2 a 4 de la tarde en verano, que es cuando más produce la fotovoltaica. Pero no queríamos cargar el coche eléctrico con la fotovoltaica. Eso es lo que ha pasado ya este verano en California, que ya llevan años que cada vez va a peor. Y no solo eso, es que ya llevan años que cada vez tienen que parar más plantas fotovoltaicas porque la red no la puede absorber. Es decir, te están prohibiendo cargar el coche eléctrico a la hora que más produce la fotovoltaica, te están prohibiendo cargarlo y a la vez están cortando la fotovoltaica porque tienes un exceso de producción que no permites o no puedes meter dentro de las baterías.
Tienen miedo de que haya una sobrecarga, entiendo, y haya un cortocircuito o se estropee.
El problema es más sofisticado que eso y el problema tiene que ver con la estabilidad de la red. De hecho, aquí en España ya empezó ahora hace un año, Semana Santa del año pasado, que fue, creo que fue el domingo de Pascua, que ya empezó a cortarse la fotovoltaica. En teoría tenían que cortar el gas y no tenía que entrar gas durante 3 o 4 horas durante el día, no tenía que entrar gas. Sin embargo, las centrales de gas nunca pararon y empezaron a parar fotovoltaica. ¿Por qué? Porque los criterios de estabilidad de la red eléctrica son bastante complicados. La fotovoltaica no te los puede cubrir nunca. La eólica han curado mucho para reducir la inestabilidad que te mete en la red eléctrica y te mete mucha menos que la fotovoltaica, pero te la mete. Y la única manera de arreglar eso es con gas. Cuantas más renovables tenemos, más dependemos del gas. Tenemos el gas y tenemos la hidroeléctrica. La hidroeléctrica en verano, pues como que va a ser que no, ¿vale? Entonces, solo te queda el gas. Por eso tenemos esa dependencia del gas y por eso cuando decidieron cortarle el gas a Rusia, todo el mundo se ponía las manos a la cabeza. Decía, ah, que cuanto más renovable lo que hacemos, depender más del gas.
Que claro, lo prohíben porque...
dependemos más del gas por las exigencias del guión técnico que nos impiden las renovables, que nos imponen las renovables. ¿Por qué? Porque la fotovoltaica, sobre todo, mete mucha porquería. ¿Paso a la nube? Bajo. ¿Se va a la nube? Subo. Y te meten toda la potencia que pueden a la red. Pero la red consume lo que consume. Y tienes que tener en todo momento equilibrado la producción con el consumo. Entonces, ¿cómo lo haces para equilibrarlo si la fotovoltaica te mete lo que te da la gana? Pues necesitas algo que sea capaz de despachar la energía cuando la necesitas. De hecho, eres la potencia. Porque estamos hablando de vatios, estábamos hablando de energía, estamos hablando de potencia instantánea. Necesitas algo que sea regulable y que encima, por efectos relativistas, lo que sea regulable y despachable tiene que estar en un radio de, a ser posible, 300 kilómetros. Si no es muy grande la variación, puede llegar a los 600 kilómetros de radio, pero lo suyo es 300 kilómetros. Si tienes que tener potencia controlable, totalmente controlable, despachable, que puedas bajar y subir cuando necesitas, en todo momento y en las proximidades. Si te fijas, las grandes centrales suele estar relativamente cerca de los grandes centros de consumo. Con lo cual, minimizas las pérdidas, por un lado, y maximizas la eficiencia de la estabilidad de control de la red. ¿Vale? Pero las renovables tienes que poner en el quinto pino, ¿vale? Con lo cual tienes más pérdidas y más kilómetros, pero encima aparecen los efectos relativistas, con lo cual no puedes terminar de controlar adecuadamente la red eléctrica. También hay mucha inestabilidad. Y eso ha causado problemas en la red eléctrica europea. Hay un informe del ENTSO-E, que es el ente europeo, que está por encima de las redes locales, ya que la Unión Europea están muchas redes, incluyendo Turquía, unidas en lo que es la mayor macro red del mundo. Y está el ENTSO-E, que es el ente coordinador entre entre la red eléctrica española, la turca, la alemana, la francesa, la italiana, la portuguesa, entonces está ese ente que está por encima. Y ha habido algún caso, hubo un caso el 8 de enero de 2021, en el cual la red eléctrica europea, digamos que se partió, precisamente debido a la gran propagación de energía de la parte más del este, de Turquía, hacia la parte del oeste, más España. Entonces, por una pequeña cantidad, estamos hablando que en total no llegaba al 14% de la energía que en estos momentos consumía España, pero que había que repartirlo de España, Francia, Alemania, Italia y Portugal, que por eso ya la red se volvió inestable y se deshizo. Lo que pasa es que los sistemas automáticos que entraron inmediatamente cortaron los problemas de inestabilidad, pararon un gigavatio en Francia, pararon 400 y pico megavatios en Italia, pagándole una pasta a las empresas que estaban trabajando, y pararon centrales en Turquía, pagándoles una pasta a las centrales, porque tuvieron que parar. Todo por los problemas de inestabilidad de los efectos relativistas que existen. De hecho, la mayoría de redes eléctricas, si te las miras, Estados Unidos son varias, no es una. Y esas redes están poco interconectadas entre sí. Y todas tienen un tamaño que a lo sumo te llega a los 1000 kilómetros, de punta y ojo, y de refilón. Todos esos problemas, que eso es algo que los que trabajamos en telecomunicaciones lo tenemos bastante tocado, quien haya hecho un circuito impreso con una memoria de DDR4 sabe de qué le estoy hablando, pero para mucha gente eso pues pasa desapercibido. Pero para mí, que prácticamente pan mío de cada día, los temas relativistas en la electricidad, es que los tenemos en el teléfono móvil y los tenemos en el ordenador. Y yo que hago la electrónica de ese tipo de materia, de productos, pues los tengo por la mano y es algo complicado. Y la red eléctrica es mucho más grande, aunque vaya a una frecuencia más baja, también tiene ese tipo de efectos. Y eso mucha gente no lo termina de entender. Y esa es la razón para que, teniendo energía de sobras, tiene que recortar la producción y el consumo para mantener la red estable. Y eso ya está pasando aquí en España. O empezamos a cambiar la política y empezamos a poner sistemas que estabilicen la red, o si no vamos a acabar, que es como vamos a acabar, ya te lo digo yo, como acabar con California, que dentro de 5 o 6 años empezaremos a ver cómo paran aerogeneradores, que ya ha pasado, paran fotovoltaica y encima hay apagones. Y es, pero ¿por qué para si haces un apagón? Pues porque la red eléctrica es inestable y las soluciones que deberíamos estar implementando desde hace ya varios años ni están ni se las espera. Esa es la razón por la cual China, que tuvo problemas, que también tuvo sus apagones, volvió a apostar de nuevo en las centrales de carbón que estaba parando y continuó de nuevo en las centrales de carbón para aportar estabilidad a la red eléctrica. ¿Vale? Aunque ahora está tirando con centrales de gas, de ese gas que no le compramos a Rusia a los europeos, está intentando tirar de eso y está tirando más centrales de gas, porque las centrales de gas son más flexibles que las de carbón. Para que las de carbón te puedan controlar la estabilidad tienes que tener un porrón encendidas, mientras que con las de gas, con muchas menos, puedes pasar. Y encima emites menos CO2. Con lo cual sale más ventajoso para controlar la red tener algo que tenga la flexibilidad y velocidad de respuesta que tiene la central de gas, que no tiene ninguna otra, excepto la hidroeléctrica. Pero es que los que son favorables de las renovables también se quieren quitar encima la hidroeléctrica. En realidad no es muy complicado. Pero explicarlo pues significa empezar a enseñar gráficas, explicar cuatro cosas y sacar cuatro números por uno. ¿Vale? Pero básicamente esa es la historia. Dependemos mucho del gas, porque si metemos tanta energía descontrolada, necesitamos tener algo que nos la controle. Y lo que mejor nos la controla es el gas. Entonces podemos pasar quitando centrales de carbón, porque una de gas nos vale a lo mejor por 3 o 4 de carbón. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos ir quitando, pero llega un momento en el cual ya no podemos quitar más. Y ese límite, eso ya llegamos el año pasado aquí en España. Pero eso es algo que los tecno-optimistas dirán ¡no! Porque no quieren admitir que lo que las soluciones que estamos poniendo no nos dan lo que necesitamos, que es una electricidad estable, despachable en todo momento y perfectamente controlada. La eólica y sobre todo la fotovoltaica nos meten una porquería de red que la tienes que controlar mediante otros medios. Otros medios que estamos quitando y que no estamos poniendo. Porque también estamos quitando pantanos, que además es una gran herramienta para luchar contra el cambio climático, más que contra el cambio climático, contra los incendios. Porque es donde recargan también, los pantanos no solo sirven para generar electricidad, también sirven para que vayan a recargar los hidroaviones y los sitios de lucha contra incendios, las motobombas, y también para regadío, para tener comida. Si empiezas a quitar pantanos, pues vas a tener más sequía, vas a tener problemas. Sí, vale, el pantano también tiene sus efectos laterales, pero vas a tener más problemas con el tema de la electricidad que te pueda generar. Y otro tipo de cosas, pues quieren quitar toda la hidroeléctrica, que tiene ciertas ventajas porque también permite almacenamiento, ¿vale? Entonces, si metes el tipo de centros, o metes algo que nos estabilice, o no te queda más remedio que tirar de gas, que es la situación en la que estamos en Europa. Ojo, las nucleares son lo peor que puedes mezclar con las renovables, porque es la más rígida, y no puedes mezclar la más rígida de las centrales que tienes con la más variable, que es la fotovoltaica. Porque lo que están haciendo es llamar a Gabachochima. Aquí en Francia, que hay no sé cuántas centrales nucleares, la inestabilidad que tenemos, esas son muy lentas de respuesta, lo que puedes hacer es dejar en un momento una de esas al descubierto, como pasó con Fukushima, que por un apagón que tuvo debido al tsunami, la central nuclear pues explotó por acumulación de hidrógeno y otras cosas. Pues eso puede pasar aquí al lado si insistimos en que las nucleares sirvan para estabilizar la red eléctrica, porque no sirve. Sin embargo, hoy en día, mucha gente, hay, por ejemplo, gente de Extinction Rebellion, como la Xeon Light, que fue una de las directivas de Extinction Rebellion. Algunos exdirectivos o directivos todavía en activo, creo que son de Greenpeace, que están pidiendo, sí, sí, hay que meter nuclear, porque el problema de la intermitencia y de la estabilidad no lo podemos arreglar con estas soluciones. Y estoy hablando de los mismos ecologistas. A la primera que han echado cuenta, se han dado cuenta que efectivamente unas renovables eléctricas intermitentes y descontroladas no nos dan lo que necesitamos, que es una electricidad continua y perfectamente controlada, pues necesitas algo que te lo controle. Entonces se dan cuenta y dicen que la única manera de tirar es la nuclear, pero es que la nuclear no la puedes mezclar con eso, necesitas algo que sea muy rápido de respuesta.
Pero, Guillén, tenemos otro problema, que también hemos llegado al pico del uranio. Es que, vale, el sueño era las energías renovables. Las energías renovables tienen un montón de problemas, pero no hay que olvidar que es o las energías renovables o nada. El pico del petróleo ya lo pasamos. El pico del uranio fue en 2016. Entonces, nucleares, sí, pero ¿hasta cuándo?
No, pero no solo hasta cuándo. Es que el tema de nuclear es que creo que fue el secretario de Estado de Energía de Estados Unidos durante Obama, un tal Steve Chu. Si no te suena de nada, aparte del equivalente a ministro, que suele ser secretario de Estado en Estados Unidos, ese es el premio Nobel de Física. Y dijo algo así como que para poder electrificar teníamos que inaugurar un reactor nuclear cada día del tamaño del de Chernóbil, que es un gigavatio. Cada día uno durante los próximos 30 años. Estamos hablando de miles. En el mundo no hay ni 500 funcionales. Muchos están ya al borde de su vida útil. Y el reemplazo que están preveyendo los chinos justo acaba por o va a servir para cubrir los que den de baja. Y estamos hablando de ciento y pico, no estamos hablando de miles, no mil ni dos mil, estamos hablando de 10.000, 15.000 reactores nucleares. Es decir, si eso ya no se está haciendo, ya es que ni te imagines el tema del pico del uranio. No estamos tomando las medidas necesarias para ir a un futuro nuclear. Si ya no estamos mandando estas medidas, encima le añadimos el tema del pico del uranio, es que para mí las nucleares, lo que tenemos que hacer es desguazarlas ya, porque ahora tenemos energía para hacer un desguace bien hecho y controlado y que no queden muchos residuos radiactivos a la intemperie.
Esa es otra.
Eso es lo que tenemos que hacer, en mi opinión.
Que luego nos va a faltar energía para desguazarlas, para desmontarlas, que para desmontarlas también se necesita mucha energía. Y esa es otra.
Correcto. Entonces, claro, si no estamos ni siquiera planificando lo necesario a muchos años vista, si de hecho ahora estamos tirando de unos sistemas que sabemos que no son buenos y las medidas que deberíamos tomar no las tomamos porque son contraproducentes o porque no son políticamente correctas o porque no son interesantes o porque no hay razón, porque los tecnotimistas cegados en su visión no la quieren implementar porque lo que tenemos que hacer es lo otro, entonces, si no queremos aplicar la solución, pues entonces vamos a continuar con el problema. Y con las nucleares digo yo que no son solución. Más que nada porque no estamos, porque para hacerlo tenía que darse una serie de requisitos que nos están dando. Ya no entra a valorar si puedes hacer bombas nucleares, si los residuos ya dan. No se está haciendo lo necesario para que las nucleares dentro de 30 años pudiesen sernos de ayuda. Si ya no se está haciendo esto, apaga y vámonos, mira, mejor nos lo olvidamos y ya se acabó. Nuestra civilización está demostrando que no es suficientemente madura como para llevar esto.
Bueno, como dice Antonio Turiel, los cambios que necesitamos no son tecnológicos, ¿no? Son sociológicos.
Es totalmente social. Es la civilización lo que está mal o tiene ciertas premisas básicas en el núcleo más duro de la civilización, que son las que nos han traído hasta aquí. Pero como es el núcleo más duro de la civilización, el combatirla significa que tenemos que desmontar todo el resto de la civilización para llegar a quitárnoslas de encima. Y eso va mucho más allá del capitalismo. Esto va mucho más allá de eso. Es la civilización. Y si no la queremos cambiar, pues no la cambiarán. No, es que no queda más.
Tampoco hace falta contar mucho más para dejar cerrado el programa. Ya te digo, muchas gracias. Ya lo sabes, tengo que contar contigo más veces.
Como quieras.
flüstert unterm Tannenzweig. Muss alles in sein Dunkel ziehen. Sogar die Sonne wird verglühen. Doch keine Angst, wir sind bei dir. Ein letztes Mal, so singen wir.